Nire aitaren etxea. Defendituko dut otzoen kontra. Zikatearen kontra. Lukorriaren kontra. Justiziaren kontra. Defenditu. Eginen dut. Nire aitaren etxea. Galduko ditut. Atziendak. Soloak. Pinudiak. Galduko ditut. Korrituak. Errentak. Interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Ermak kenduko dizkidate. Eta eskuarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate. Eta besoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea. Besorik gabe, bularrik gabe. Utziko naute, eta arimarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. Ni hilen naiz, nire arima galduko da, nire askatzia galduko da, baina nire aitaren etxeak. Iraunen du, zutik.
Bienvenidos a Acuerdos Desatados, el puerto de contrabando de la República Kasani. Una mirada sin esperanza a la realidad. Una tarde de perros perpetua. Una orquesta de dos que ameniza un naufragio. Con la venia de ustedes, y si el tiempo lo permite, procederemos a destripar la actualidad con más sorna que indignación. Os saluda José Manuel Ruiz. alias Espartaquito de Embajadores, y doy la bienvenida a mi compañero Tony Abril, más conocido como Morenito de Chamartín. A los problemas de garganta que arrastro, como podrán constatar nuestros oyentes, viene a sumarse unas temporales dificultades de visión en un ojo de mi compañero Tony, de tal manera que compondremos una especie de dúo averiado al estilo de no me chilles, que no te veo. Tony Aurrera, ¿cómo estás, Tony Abril? Bienvenido.
Caixo, José Manuel.
Es que ricasco.
Y no me pises que llevo chanclas.
Y aquí no hay playa.
Vaya.
¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado?
Pues no lo sé. Parezco, una especie como de pirata. Me han llamado de todo, pirata, tuerto, de todo. Me han dicho, no nos robes y tal. Tengo un ojo tapado por una herida que me he hecho, no sé.
Eres una army,
¿cómo ha podido suceder?
Eres ahora mismo una mezcla
herida de guerra.
Del parche de intereconomía y la princesa de Éboli, ¿no? O sea, sabes, se liga mucho, ¿no? Con las escayolas, los parches. Lo habrás notado, supongo, viniendo hasta aquí.
Estoy recibiendo feedbacks de muchas maneras. La gente, desde luego, se queda sobrecogida cuando me ve, porque es un parche de lo más aparatoso que luego no significa nada. No ya que me miren las chicas, no sé si me miran aterradas o si me miran, con intenciones libidinosas.
Seguro que sí.
Lo que voy a hacer es dejármelo un poco más como que también está muy de moda entre los toreros. No es de moda, pero ponerse los parches, porque se puede poner uno los parches de muchas maneras, pero los negros típicos de pirata están muy a la última también.
Apruebo esa decisión de estilo. Será el hit del otoño. Después de tu jersey, aquel de cachemir, el parche
todos,
va a ser
todos
tendencia.
Mis jerseys son de cachemir. Y mi ojo tuerto también. Bueno, por fin traes a una profesional del gremio para ver si nos da algunas lecciones hoy a esta especie de casa de locos que es Cuerdos Desatados. Preséntanos a nuestra invitada de hoy.
Así es, Tony. Hoy estamos muy intimidados porque nos acompaña una verdadera profesional de la radio y de las buenas, además. Se trata de María José Navarro. María José ha sido redactora jefe con junto a periodistas de la talla de Antonio Herrero, Luis Herrero y Carlos Herrera. Y quizá alguno de nuestros oyentes sepa ponerle cara porque también trabajó en televisión. Concretamente como presentadora de Sucedió en Madrid y de Telenoticias Fin de Semana a lo largo de dos temporadas en Telemadrid. En la actualidad es la productora jefe de La Tarde de COPE y columnista en el diario La Razón desde hace 7 años, donde despacha algunas de las columnas más divertidas que pueden leerse en la prensa española. Como colchonera fundamentalista que es, además, María José es ideóloga radical de la Internacional Torrista. Y yo le doy la bienvenida. Buenas tardes,
María José. Hola, buenas tardes a los dos. Bueno, y a Carlos también. A nuestro técnico.
Carlos,
muy bien, encantada de estar aquí.
Bueno, gracias por venir.
Estaba deseando, lo sabes.
Esperemos que seas benevolente, ¿no? Que seas indulgente con nosotros y pases por alto nuestros defectos, ¿no? Y nuestro amateurismo y nuestra cara dura.
Todo lo contrario, la intimidada soy yo. Entre el parche, el euskera...
la chalaparta.
Tu voz de línea caliente, o sea, estoy ahora mismo...
Parezco Joe Cocker en las últimas.
Sí, sí. Pero está bien, ¿eh? Te da así como un puntito.
Sí.
Sí, más varonil que no te va mal.
Bueno, oye, está bien. No va a faltar testosterona aquí por lo menos. Entre el parche y la urinofagia esta.
Sí, es verdad. Yo creo, María José, que ahora entiendo que sí, que puedes estar un poquito intimidada, es verdad. Bueno, y no digamos ya nuestro técnico Carlos, que como siempre tiene a la salida de la radio la cola de chicas, bueno, en fin, medio histéricas y vestidas como las Bobby Soxers de Boris Vian, esperando a que salgas y les colmes de besos.
No, además renueva las novias muy a menudo, o sea que cada semana, cada programa hay una distinta, más guapa. No. Es algo increíble.
Pero está bien eso, ¿eh?
Es el nuevo pijamán. ¿El qué?
No, que está bien que cada semana traiga una nueva. que si es un hombre con, o sea, que está buscando, o sea, que no se conforma, que no va a engañar a nadie una semana, ¿no? O sea, el chico busca algo especial, distinto, de, duradero.
De flor en flor.
Y además no solo busca, sino que Carlos es de los que encuentra.
Pues mira qué bien.
O de planta de María en planta de María, da igual.
¡Viva la maceta! Claro.
Bueno, pues si os parece, vamos a meternos ya en faena, ¿no?
Venga.
Escuchamos una canción para empezar, ¿os
vamos
parece?
Venga, una canción divertida. Muy bien. Vamos con ella.
Mucha atención los oyentes ahora van a escuchar.
A la letra.
Mucha atención.
Taxpayers' money, where does it go? Not even George Osborne knows. When we're in power and we engage, there'd be no tax on the minimum wage. Leaders committed a cardinal sin. Open the borders, let them all come in. Illegal immigrants in every town, stand up and be counted, Blair and Brown. Oh yes, when we take charge and the new Prime Minister is Farage, we can't trade with the world again when Nigel is at number 10. The British people have been let down, that's why UKIP is making ground. From Crewe to Cleethorpes, Hull to Hendon, they don't believe Cameron's referendum. A coalition could be a fact. With any party we can make a pact. Stop telling lies about us, do, and we'll stop telling the truth about you. Oh yes, when we take charge and the new Prime Minister is Farage, we can trade with the world again when Nigel is at number 10. Though our pension scheme is in a mess, we need money for the NHS. To Jean-Claude Juncker we're giving away 55 million every day. Oh, what a farce, he won the vote. This is my favorite Juncker quote. He looked a reporter straight in the eye and said, when things get serious, it's time to lie. Oh, yes, when we take charge and the new Prime Minister is Farage, we can trade with the world again when Nigel is at number 10. The EU live in Wonderland, try to ban bent bananas and British jam. We don't want jam the EU way. Jam yesterday, tomorrow, but never today. The Daily Poll suggests somehow UKIP.
El calipso del UKIP. Una canción que, bueno, refleja el sentimiento anti-inmigración y euroescéptico que ha crecido últimamente en el Reino Unido y que ha causado, pues, una tormenta política y se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. Resulta que Mike Reed, que es expresentador en la BBC, firma este tema que se ha difundido, pues, sobre todo en el iTunes del Reino Unido y que, bueno, Reed ha cedido, sin embargo, a las críticas por el tono racista y ofensivo de este calipso, que ha decidido, bueno, retirar el single y pedir perdón, ¿no? Bueno, en fin, para los que escuchéis, para los que entendáis inglés, bueno, si ponéis un poco el oído, bueno, pues todo frases pues euroescépticas y que ponen en cuestión pues eso, que los inmigrantes lo que vienen es a pues, tax money, where does it go, ¿no? A ver, pues eso, a pagar servicios sociales a inmigrantes y a quitárselos a los propios, ¿no? O sea, que son a los propios ciudadanos británicos, dice una de las estrofas, dice: los líderes cometieron un pecado original, abrir las fronteras y dejarles venir, inmigrantes ilegales en todas nuestras ciudades. Poneos de pie para que os cuenten Blair y Brown, ¿no? Los primeros ministros, ¿no? Que por lo visto debieron abrir la mano, ¿no? Con la inmigración. En fin, toda una declaración de principios, en fin, xenófobos.
Sí, muy edificantes, sí.
Muy edificantes, sí. ¿No?
Ahora se ha puesto de moda estar en contra de casi todo. O sea, situarse siempre en un lugar políticamente incorrecto. Y esta es la moda, que a mí me asquea y me repatea profundamente. O sea, estoy harta de modernos que vienen ahora con este tipo de mensajes. También se ha puesto de moda, por ejemplo, ser antifeminista, ¿no? Y estar a favor de una corriente que sitúa a la mujer en una tipa mentirosa que fundamentalmente va a contar trolas a los jueces para que al hombre le haga la vida imposible. y lo habéis escuchado un montón de veces últimamente, ¿no? Los juicios a través de los cuales se condena a un hombre que no es cierto que haya maltratado a una tía. Bueno, y estamos ahora como en esas tendencias de situarte en una incorrección política que parece que hace mucha gracia, ¿no? Y hay auténticos defensores de estos rollos. Pues yo creo que no. O sea, la incorrección política tiene que venir cuando una sociedad está educada para lo contrario. Entonces se puede hacer sorna y entonces podemos hacer humor de lo que queramos. Pero mientras esto no haya fluido por canales que nos hayan convertido en sociedades civilizadas, no creo que estemos en ese punto. Por eso no me hace ninguna gracia, y mucho menos... Bueno, es que además los ingleses, es que por Dios, es que encima... manda trillos que los ingleses hablen de eso. Cualquier persona que haya caminado unas horas por las calles de Londres y que haya entrado en los establecimientos sabrá que Londres está donde está gracias a la inmigración. Y que, por cierto, se ha hecho fantásticamente bien. Y que hay unos cruces de razas estupendos, que les han salido fantásticos. Entonces, a ver, que venga este moderno ahora de la BBC a contarnos esta parida, pues...
¿Pero tú crees que lo hace con sentido del humor? O sea, que lo hace, o sea, que tiene un trasfondo irónico la canción, o que es en serio, o sea, que él piensa realmente lo que ha...
Espero que sea una provocación, si puede serla, pero es que ya
es que parece
¿quién no
ser
provoca?
Que no, es que parece ser
claro,
que no,
no
porque
sí.
Él lo ha retirado, es decir, yo creo que si no fuera, o sea, si fuera un... O sea, si lo que hubiese detrás de esta canción hubiese un tono crítico real, no lo habría, entiendo yo, ¿eh?, quitado las redes sociales y no se habría justificado tanto.
Bueno, pero también es un tío de la BBC, yo qué sé, ¿sabes? Puede recibir presiones de todo tipo. O sea, si usted quiere mantener su puesto, pues, en fin.
O sea, realmente está concebido como una especie de canción que para la cual el líder del par del UKIP, Nigel Farage, solicitó que se descargara a cambio de una compensación económica que iba a parar a la financiación del partido. O sea, que realmente, teniendo en cuenta que el núcleo ideológico es xenófobo, pues, bueno, hay un punto, yo creo, lo que es la comedia de la canción, que por cierto está bastante bien, ¿no?
Sí.
Aunque es un poco contradictorio que adopte un rollo jamaicano, ¿no? Pretendiendo ser tan...
Sí, tan... Efectivamente. Por cierto, en Jamaica son bastante racistas también entre ellos, ¿eh?
Y sí.
Muy homófobos.
Bueno, a mí me llama la atención... cuando hemos estado hablando de esta noticia, porque Nigel Farage, que no sé si sabéis quién es o le habéis visto, que tiene unas intervenciones en el Parlamento Europeo pues bastante atractivas, digamos, ¿no? Es un gran orador, habla con un perfecto acento inglés de clase alta. Y en las últimas elecciones el UKIP consiguió superar en sufragios por primera vez tanto al Partido Conservador como al Laborista, incluso al Liberal. Es curioso que el UKIP empezó siendo un partido fundado por un universitario de izquierdas y que se ha transformado en todo lo contrario, ¿no? En un partido que se podía llamar ultraderecha, ¿no? Asumiendo la terminología un poco esta que ahora es tan inestable, ¿no? Y que se pretende romper, ¿no? De los ejes derecha-izquierda. Pero quizá porque... al parecer en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, al principio la izquierda era muy escéptica alrededor de la CE, ¿no? Tomaba una posición hostil, pues lo consideraba un resto de la Guerra Fría, ¿no? Y con el paso del tiempo, en los 80, cuando la Thatcher empieza con el acoso a las políticas sociales y todo eso, es precisamente la izquierda y los sindicatos los que ven en Bruselas una especie de pantalla legisladora que puede proteger los derechos laborales. De tal manera que el euroescepticismo, digamos, se ha centrado en la derecha. Y Nigel Farage lo explota además un poco hipócritamente, quiero decir, porque el grueso de su electorado es gente pues muy sencilla, de extractos populares, gente que quiere renacionalizar la industria, quiere servicios sociales, pero en cambio el discurso del UKIP es totalmente ultraliberal, defiende privatizar la sanidad... que tanto una empleada del hogar como un millonario tengan la misma franja impositiva de impuestos. Y es en toda esta paradoja que encierra, no solo el rollo jamaicano, sino que el propio Farage, que se hace pasar por un cervecero y un tipo muy sencillo, pues realmente es un pijo que estudió en una escuela carísima, ¿no? Y que fue luego trader, ¿no? Fue como aplicación laboral. Y ahí están los ingleses, ¿no? Así que... Que nada, bueno, es la dirección un poco que está, como dice María José, la incorrección política y el berrinche, este antisistema, salvo en España, en el resto de Europa, pues está tomando una dirección, digamos, de ultraderecha, ¿no? Es curioso. Bueno, perdonad por el rollo que...
Nos ha venido fenomenal a todos.
Estoy fascinado.
Es verdad.
A ver si lo puedes decir.
No, es que me interesa mucho este Fagas. Le llevo siguiendo la pista bastante y bueno, no sé. Yo no sé si dará que hablar mucho, pero es un tipo curioso. Entre él y Pablemos están ahí en Bruselas dando guerra.
Entonces le podemos incluir a partir de ahora entre uno de nuestros habituales en Cuerdos Desatados.
Sí, por favor.
Porque si da juego...
Un serial.
Si da juego...
Engorda la nómina. Pero bueno, él se cuida mucho de desmarcarse de la ultraderecha europea. Quiere decir que él no quiere tener nada que ver con Le Pen.
Es que a nadie le gusta que le digan, oiga, es que usted podría estar perfectamente en la ultraderecha. No se lleva.
Él no se reconoce como tal. Claro, es que no se quiere enmarcar en el grupo parlamentario europeo. Se ha cuidado mucho de desmarcar. No quiere formar grupo parlamentario. Pero bueno, el nazismo es un tic que está presente, ¿no? No termina de desaparecer, Tony.
No termina de desaparecer y es una de las constantes también en este programa, porque siempre hay noticias que tienen al Führer de trasfondo. Y esta vez nada más y nada menos que se nos cuela en un concurso de belleza y en moda, por las noticias que vienen ahora. Cuéntanos, José Manuel, ¿qué es esto de a la caza de me gusta para ser la novia de Hitler?
La novia de Hitler, la novia cadáver, ¿no? Hay una red social, Kontakte, perdón por
va
la
bien, pronunciación. Va bien, ya va bien, apunta maneras.
Una red social rusa o ruso-ucraniana.
Bien, vamos mejorando.
Que ha promovido un certamen entre las jóvenes rusas y ucranianas para elegir a la neonazi más bella. Pues, las candidatas suben a la red un selfie exhibiendo sus encantos y dejando una constancia visual de sus simpatías por el Führer y por el Tercer Reich, ¿no? El concurso se denomina Miss Ausland, que será Miss Países, Miss de Miss Este, ¿no? Y se trata de rendir un homenaje encubierto a la ocupación alemana de los países bálticos en 1941. He estado echando un vistazo en internet a las señoritas y bueno, hay una...
No, sorpréndeme.
Hay una tal Katia Skredova, que dice, de Bielorrusia, que dice estar locamente enamorada de Hitler.
No me extraña.
Adoro a Hitler por su filosofía de una sociedad ideal, dice. Además, lo que más me gusta de él es su deseo de experimentar con personas.
Fenomenal.
Sí.
Reina.
Actualmente tiene 37 me gusta esta chica.
Pocos
y me parecen pocos.
Pocos me parecen.
Efectivamente, me parecen pocos. Decídmelo, ¿va de enfermera con el escotazo o no? ¿O de qué va?
Creo que lleva una gorra de plato, ¿no? Y bueno, sí, la temática es sadomaso, así, nazi, exploitation, clásico del erotismo.
Esto no, vamos. Noticias frescas, se ha muerto el Cid. Se podría titular en la estética de la chica, sí.
Luego hay una tal Ekaterina Matveva de San Petersburgo, que parece la más radical y racista de todas ellas, que a pesar de contar solo con 7 me gusta, en la descripción de su foto se puede leer: la posición de Adolf Hitler es genuina y verdadera. Las razas no son simplemente diferentes en apariencia, sino también en inteligencia.
Pues parece que la suya
una
no...
Una rubia diciendo
la,
eso.
La suya no...
Es una rubia.
Su raza no... No, rubia o morena, ¿eh? Tontas hay de todos los colores. Y tontos también, pero vamos... Lo de la raza superior, en este caso, la criatura no le ha llegado. No, la verdad es que no lo parece.
Hombre, a mí me sorprende que los países del Báltico, considerados por Hitler, digamos, las razas, y es que podemos atribuir una coherencia científica, una existencia a la raza, que es un concepto polémico, ¿no? No está claro que existan. Pero suponiendo que sea así, para Hitler las personas del este eran los Untermensch, o sea, que no eran ni siquiera personas, o sea, estaban por debajo del rango de animales. Entonces, no sé, es como esta gente, pues estos negros que salen de una esvástica, ¿no? O mexicanos que tienen un partido nazi. O sea, no deja de ser paradójico.
Pero pasa en más sitios del mundo, ¿eh? Por ejemplo, en algunos países, Brasil, sin ir más lejos. Los habitantes de Brasil son muy racistas los unos con los otros y se mira mucho el tono de la piel. O sea, cualquier grado de menos negritud para ellos es un motivo de satisfacción. Y se las pintan unos con otros de manera fatal y de manera muy violenta. Es decir, que no es la primera vez en este caso. Hitler los consideraba a estos países como una raza inferior o como un estadio inferior al de los alemanes. Y hay muchos países donde entre ellos mismos, gente compatriota, se miran de una manera diferente por cuestión de un pequeño grado de diferencia en el color de la piel. O sea que esto ha pasado en muchos sitios.
El caso de Brasil es muy paradigmático porque recibió una inmigración de nazis huidos brutal.
Efectivamente.
Hay una cantidad de apellidos alemanes entre los brasileños. Y precisamente de mezcla, ¿verdad?
Sí.
De
bueno, menos mezcla de lo que uno puede pensar.
Menos realmente mezcla, lo que debería, pero bueno.
Los morenitos se mezclan, pero digamos que a esas chicas que luego vemos en la pasarela
rubias,
de Victoria, sí que no las ves
Giselle
por la calle.
Giselle Bündchen, vamos, es
no
que
las ves por la
más
calle.
Alemana imposible, tanto de apellido como de apariencia.
No las ves por la calle. Sí. O sea que
el premio a esa hospitalidad fueron los 7 goles que Alemania le endosó a la selección brasileña en el último Mundial. Cría cuervos.
Exacto.
No sé, parece que no es verdad que Stalin matara tantísima gente en la represión de Ucrania, ¿no? Puesto que hay millones y millones de neonazis, al parecer, en Ucrania, ¿no? Han quedado bastantes, ¿no? Al parecer también por la que han liado con el golpe de Estado.
Sí.
Esta. Yo aquí me permito meter una cuña prorrusa, porque es un país que me gusta mucho. Tony ya lo sabe. Y yo siempre me pongo del lado de los rusos, entonces...
¿Para todo?
En general, sí.
Y de las rusas, general, me imagino, sí. También.
De las rusas me pongo de su parte, bueno, no
si
muy
no
cerca porque me suelen sacar
de...
una cabeza.
Ya, y si no le dan al me gusta de Miss Nazi o qué.
Bueno, serán, no sé, serán descendientes de aquellas, de los kulaks, ¿no?
Hombre.
Y los colaboracionistas con el invasor. Pero bueno, no queda ahí la... Parece que el nazismo sigue dando que hablar, pero además ha llegado hasta la moda,
hasta la moda
de España.
Sí.
¿Qué ha pasado, Tony?
Pues nada, que Mango lamenta la desafortunada asociación con símbolos nazis. La nueva polémica de las redes... es sobre el estampado de una camisa de la nueva colección de Mango, que viene un poco a demostrar que las cosas son según se miren, porque unos diseñadores de Mango pueden ver lo que es el icono de un rayito, pues algunos consumidores alemanes han creído ver el símbolo de las SS nazis. Lo que ha desatado pues una corriente crítica brutal en las redes sociales. En fin, yo no sé si la gente está demasiado
sensible,
obsesionada y sensible, ¿no? Yo estoy... Bueno, aquí hay una foto de la blusa en sí. A mí me parece más lo que es la abstracción, a lo mejor, de un rayo, ¿no?
La verdad es que...
Porque además, las SS van juntas una al lado de la otra y hay bastante distancia en lo que yo veo aquí entre los iconitos de la blusa.
Pero de todas formas me parece una polémica inflada de manera absurda. Quiero decir, esa es una tienda. Si a ti no te gusta, no lo compras. Y no le compras más y fuera. Y se acabó. O sea, tienes una manera facilísima de tocarles las narices y de hundirles el negocio si es que tanto te molesta. Es verdad que nos ponemos un poquito especialitos ya con todas estas cosas. Aún así tengo que decir que la moda nazi, y es la única cosa que voy a decir a favor de esa aberración,
Hitler,
es que es verdad que la moda es muy bonita, los uniformes eran preciosos.
Diseñados por Hugo
Boss. A mí toda la estética me ha fascinado.
La estética es fabulosa. Todo lo demás es asqueroso. Yo la esvástica no tanto.
No, pero
la
esvástica está basada en una abstracción.
Los uniformes,
en un signo hindú,
pero los uniformes,
que
por ejemplo,
la abstracción del sol.
Son súper modernos. Me parece que no han pasado de moda. Me parece una estética fabulosa. Todo lo demás me parece una aberración. Pero bueno, hasta ahí. No me importaría tener un abriguito de esos que yo...
A mí la blusa me gusta, es que no creo que, por ejemplo, el Rayo Vallecano pueda ser ilegalizado, ¿no? A cuento de poseer una especie de runa nazi, ¿no? La runa SIG, ¿no? La de las SS, porque tiene la forma de un rayo. La blusa me gusta, ¿no? Es un rollo Flash Gordon, no sé, un rayo.
Algunas...
Pero esta perpetua un poco propaganda que intenta, siempre recordar un hecho histórico. Pero bueno, yo es que, coincidiendo con María José, yo que también soy un admirador, y con Tony, de la estética nazi, siempre he admirado a Otto Rahn, que era un nazi que estaba en España, en Montserrat, buscando el Santo Grial, que llevaba un jersey así precioso, de punto, con la S esta de las SS, así en negro, y siempre he querido tener un jersey así, ¿no? Claro, si sales a la calle y te matan, pero
claro.
Pero bueno, la estética es una historia, ¿no?
Te lo puedes comprar para estar por casa.
A ver si nos va a pasar como a Brian Ferry, que dijo que le fascinaba la estética nazi y le...
Pero al hijo, ¿no?
Le quitaron de ser... No, el padre.
El padre.
Y le quitaron de ser modelo de Marks Spencer y le clausuraron.
Hombre, yo
de
lo que creo que Brian Ferry lo que tiene que hacer es no ponerse calcetines blancos. Ese es su problema fundamental.
Brian Ferry con calcetines blancos.
Calcetines blancos.
Un día no me lo puedo creer. Ídolo.
Pero en el que también. A mí el calcetín blanco me gusta.
Bueno, claro, ya me es lo esperaba.
Depende. Hay gente me que parece... se igual Cary Grant no, se ponía no, un calcetín
vamos
blanco.
Vamos a ver, nunca se lo puso. No. No vayamos por ahí porque no hay pruebas. No. Cuando me traigáis las evidencias.
Se los ponía claritos, ya Cary Grant, bueno, en alguna película se los he visto claritos, que tú no te los pondrías en la vida.
No, fatal. Bien, es verdad que hay unos calcetines claritos que los hombres utilizáis para que no sude el pie, porque tiene como un punto un poquito más suave que utiliza mucha gente de manera práctica. No es estético, pero es práctico. Bien, no es el caso de Brian Ferry. Era blanco, como tu parche en el ojo. Es decir...
Pero ese
constatado.
Punto, el punto de transgresión que puede tener un dandy es distinto a que lo llevemos Tony o yo.
Que
o sea,
no le quedaba bien, o sea, que el calcetín blanco, sí. El blanco ya sabes que a mí no me mola.
Puro.
Ya,
eso
empezar
es,
a hablar.
Es exacto.
Y, claro.
En cualquier caso, María José se está revelando como un ser camaleónico, puesto que ella dice que ella jamás pierde tiempo en las zapaterías, no le importa nada la estética.
No, para mí personalmente nada.
Todo le da igual, pero ahora se está revelando como una esteta del calcetín. Del calcetín
blanco.
Por favor,
el calcetín blanco no. O sea, no, en serio. Menos Brian Ferry.
Vamos a traer el próximo día el tratado de las buenas maneras de Alfonso Uxía para comentarlo aquí y hablamos de los zapatos de rejilla
vasco.
Y todo eso.
No, pero hay otra cosa que sí que quiero hacer un llamamiento. El pinky, por ejemplo, me parece un tema fundamental. Ahora que hablábamos del calcetín. El pinky, vamos a ver, se ha puesto de moda y yo lo entiendo. Pero el pinky color carne en un hombre no te dignifica. Color carne, no. O sea, el color carne, igual que la ropa interior, color carne, pues debería pagarse más Hacienda, por ejemplo. O sea, yo poner un impuesto. Usted se compra un conjuntito de ropa interior color carne, pues paga más. Paga más, pues, por el resto de la humanidad.
Como las bragas de Bridget Jones, ¿no?
Efectivamente. Y el pinky color carne para los hombres... Hijos míos, no. De cualquier otro color, no pasa nada. Azul marino, bien. Negro, estupendo. Azulito, bien.
Pero suelen ser color carne ortopedia, o sea que
sí,
color faja. O sea que es difícil encontrar un pinky de colores, creo yo. No sé si para las mujeres estas tiendas de fantasía de calcetines así... Pero en hombre, en caballero, vamos, yo no uso pinkies, pero siempre los he visto de color carne.
No, bueno, de color carne son flojitos de punto, pero y luego tienes los de algodón. El de algodón es digno, el de puntito no. Color carne no. O sea, eso es que baja la libido total.
Pues nada, estamos llenos de prohibiciones hoy, calcetines.
No,
blanco,
son consejos.
Pinkies tampoco.
Pinkies color carne.
Pues esta noticia de... Nos trae la memoria, bueno, esta noticia de Mango, que en algunas bromas en Twitter se ha llamado la colección Eva Braun, nos trae a la memoria que en el pasado verano también Zara se vio obligada a retirar de sus tiendas online la camiseta con los colores del uniforme de los presos de los campos de concentración nazis.
Sí,
acordáis, y que luego tenía y además con una estrella
realmente
bordada.
Creo que era un pijama de niño con las estrellas horizontales, rollo camiseta marinera con una estrella de sheriff, o sea que era
con seis
ya...
puntas,
pues sí. Era bien bonito,
efectivamente,
y no tenía nada
que ver, pero bueno, en fin, qué se le va a hacer,
otro caso más.
Bueno, yo creo que hay una parte del mundo que no, o sea, quiero decir que eso no va a dejar que transcurra con normalidad ni que ocurra así de manera habitual.
Como decía Bogart, los alemanes vestían de gris, pero tú vestías de azul.
Y ya para cerrar el capítulo ya...
Nazi.
Yo creo que nazi, ya podemos estar un mes sin
hablar de
esto. Aunque será difícil. Ya para cerrar este capítulo, pues un concejal del PP de Gandía se disfraza de Hitler. Tony Rodríguez, que es concejal de PP, pues se puso el bigote y el peinado de Hitler en una fiesta de Halloween que organizó el viernes el alcalde de la ciudad.
Igual era
y ahí iba el tío tan contento.
Un guiño irónico, ¿no?, en torno a los monstruos, claro. Y tal. O sea, igual era una buena intención.
No, por eso, es que no hay que ser... No hay que ser mal...
El príncipe Harry también se fue de nazi.
No hay que hacer mala interpretación.
No,
eso
además...
Es una cosa típica.
De todas formas, si lo peor son los bailes de disfraces. O sea, lo que habría que prohibir no es vestirse de nazi, sino disfrazarse.
Habría que pagar más impuestos,
eso,
¿no?
Eso es también, con si el pinky y la ropa interior color carne. Vamos a ver, ¿por qué hay que es que nunca aciertas, nunca hay un disfraz que, en fin, que te haga mejor. Siempre te hace peor. También es cierto que el concejal del PP, así, en un término genérico, suele elegir mal para muchas cosas, para un montón de cosas. Y no me extraña, o sea, y encima, claro, de Gandía. Quiero decir que es una zona muy maltratada, o sea, que lleva muchos años de en fin, de una ola de fenómenos paranormales. Y yo entiendo que, lógicamente, pues este hombre esté desacertado. Y en Halloween, que es un desacierto brutal, pues mucho más. Pero vamos, que está en su derecho, claro.
Yo siempre he tenido la tentación, a ti no te invitaré porque o me harás pagar más impuestos o me prohibirás, pero me encantaría que vinieras porque, no sé.
¿Qué tema es?
Eres
tema
una
es?
Chica muy simpática.
Bueno.
Y muy inteligente. Yo siempre he tenido la tentación con Charlie Misterio, que es un amigo común de mi compañero y yo, de hacer, que seguro que a más de uno se le ha ocurrido, la fiesta de los dictadores, que es hacer una fiesta de disfraces y cada uno va disfrazado de un dictador. Es una cosa que tengo, no sé, pendiente hacer, me encantaría hacer, no sé.
Pues adelante.
Pero ahí, porque luego si te pone, aparte de los típicos Hitler, Mussolini y todo eso, a mí se me ocurren la tira. Puedes ir de Bokassa, puedes ir de Haile Selassie, puedes ir de Ceausescu,
gente buenísima, de muy buena familia, todos.
Todos. Gente simpática, todo gente simpática.
Yo iría de Gaddafi, ya lo sabes.
Hombre, no me extraña.
Por supuesto.
Es que no me extraña.
Me parece la última estrella del pop, ¿no?
Pues sí, efectivamente, yo también.
Yo iría de Trujillo.
Tampoco está mal, ¿eh?
Baby Dog.
Es que hay que ver, ¿eh?
¿Y tú, María José?
Yo no os lo voy a decir, pero es actual y está viva.
vamos a dejar ya aquí el
vamos
tema,
a poner
¿no?
música a ver si nos vamos lo dice a... fuera de las ondas.
Vamos a seguir.
A ver si solo sacamos fuera de las ondas.
Un poquito
ondas.
De música. Venga.
Cae la tarde y me olvide otra vez de tomar una determinación, esperando un eclipse me quedaré persiguiendo un enigma al compás de las horas, dibujando una elipse, me quedaré entre el sol y mi corazón, junto al estanque me atrapó la ilusión, escuchando el lenguaje de las plantas. He aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico. Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Un día más me quedaré sentado en la penumbra de un jardín tan sano,
cae la tarde y me olvide otra vez de tomar una temperatura esperando un eclipse me quedaré percibiendo un enigma al compás de las horas dibujando una elipse me quedaré en el sol y mi corazón soy metálico en un jardín viendo sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico en el jardín botánico. Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy en el jardín botánico, con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua.
Soy mecánico en el jardín botánico. Radio Futura, una canción maravillosa, mítica, que nos sirve para ilustrar nuestra próxima noticia. Sebastián,
pues cuéntame. Una ONG, Fundación Tierra de Hombres, ha creado un personaje virtual, una niña asiática de 10 años llamada Sweetie, para atrapar a pedófilos en la red. La ONG creó a una menor virtual con técnicas avanzadas de animación que captan los movimientos y la voz de una persona real, de manera que Sweetie atrajo durante 10 semanas a unos 20.000 adultos dispuestos a contemplar a la niña realizando actos sexuales, ¿no?, a través de la webcam a cambio de dinero, ¿no? Han sido identificados en 2 meses y medio más de 1.000 pedófilos de 71 países, 7 de ellos se nos dice que pertenecen a España, a nuestra querida España. Y bueno, la ONG no se muestra tampoco muy optimista, aunque dice que bueno, querían mostrar lo fácil que es luchar contra esta forma, dicen, de explotación infantil. Esperan que las autoridades desarrollen métodos de investigación más activos.
Pues fenomenal.
No sé.
No, a mí sí.
Eso de ir a provocar el delito, ¿hasta qué punto es moral?
Pero, Tony, yo te hago una pregunta directa.
Bueno,
¿tú te vas a meter un día en internet a buscar una niña que se está tocando?
No, eso no.
Bien,
eso
pues no, entonces no te van a cazar, no te preocupes por el dibujito virtual. O sea, no te van a cazar en esa.
Eso no, pero es que me trae a la memoria la famosa encerrona que le hicieron al pobre Joselito, por ejemplo. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero hay que tener, yo creo que, cuidado con las técnicas policiales que se ponen en práctica para... No sé, porque traspasa el umbral ya, porque te incitan a cometer un delito, que aquí estoy de acuerdo contigo, María José, aquí estoy de acuerdo contigo, pero al pobre Joselito, hace unos años, cuando ya, después de haber estado en la cárcel por tráfico de drogas, un policía de paisano, fíjate, no sé por qué no se fue a detener a los capos colombianos, se fue a por este infeliz y le dijo, oye, ¿dónde podría conseguir...? No sé cuánto, y como él lo sabía, simplemente dio el contacto y zaca, y le volvieron a pillar por tráfico de drogas, ¿no? Entonces, no sé, hay como mucha tendencia, que tener cuidado con
pero,
eso.
No, pero ¿no? Vamos a ver, ¿le pillaron por tráfico de drogas por simplemente decirle dónde había droga?
Sí, bueno, ahí...
No creo que fuera solo por eso.
No lo sé, pero luego le salió inocente, vamos. O sea, no.
Perfecto. ¿Ves?
Porque él no había... Ya, pero bueno, es como si yo ahora me voy a la calle y yo qué sé, y como que me incitan, por las razones que sea, a meterme por una calle prohibida después de, no sé, porque no hay más remedio y ahí hay una patrulla esperándome. No, pero es que yo no me habría metido por aquí si no me provocan meterme por aquí, a lo mejor, ¿no? Entonces... Bueno, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo ahora.
Yo creo que están bastante delimitados las posibilidades de la policía de actuación. Y creo que eso lo recoge perfectamente el Código
Penal. Yo simplemente quiero decir que hay que estar vigilante con esas cosas.
No, pero es que yo creo que están perfectamente delimitados.
Mejor no en este caso, que es hasta divertida la manera que tienen para pillar, o sea, crear un personaje virtual, no sé, es novelesco, ¿no? Casi. Aquí pero no sé, hay que vigilar estos umbrales, yo creo.
Sí, lo que pasa es que en cuestiones virtuales o en redes sociales o internet, la legislación va siempre por detrás de lo que es la realidad. Y te puedes encontrar casos muy dolorosos donde la ley no puede actuar, porque el delincuente va por delante. Yo creo que el tema de la pederastia es brutal y lo estamos viendo casi a diario, de tipos que van buscando en redes sociales a niños que poseen una cantidad de material pornográfico que es que no sé, o sea, realmente esa gente no debe hacer otra cosa en la vida y que creo que hay que hacer algo. Y me parece bien que se les engañe. Porque te digo, Tony, es que creo que tú no vas a entrar, ni José Manuel, ni Carlos. O sea, no vamos a entrar buscando eso.
Yo solo me limito a decirle obscenidades al asistente de IKEA, la muñequita esa que aparece en la web que te ayuda.
Claro,
que
yo a la de Bankia.
Podrían también procesarme por insultarla y
no, yo le digo
hacerle
cosas
proposiciones
y dice, deshonestas. No, no te
eso de la
entiendo.
Muñequita de IKEA.
No.
En las páginas web de Renfe y de IKEA hay como un dibujito de una mujer que dice, bueno, soy tu asistente o pregunta tal, entonces tú puedes decir,
sí.
Quiero un armario ropero de tres cuerpos, o bien puedes decirle, quiero acostarme contigo
¿Y qué responde?
Salvajemente en un catre lleno de jeringuillas y desgarrarte y no sé qué. Y ella pues te dice, creo que ese tipo de consultas no son muy adecuadas o algo así.
No te entiendo, José Manuel, te diría la de Bankia. No te entiendo, José Manuel.
La de Bankia no me entendería nada. Claro. Yo también estoy de acuerdo un poco con Tony. O sea, creo, no sé, ahí hay un punto, también es verdad que va por detrás de la legislación en internet, pero... que no me parece muy bien que se incite al delito, no sé, es como si yo me finjo un falso traficante de drogas y alguien por casualidad, pues en ese momento, pues voy a comprar, o sea, realmente ha sido condenada una persona en Australia por intentar seducir a una cosa que no existe, a un programa de ordenador, una ficción, o sea, no sé hasta qué punto un delito que no ha existido es un poco Minority Report. Ahora, eso sí, también es verdad que esta persona tenía antecedentes, yo lo que abogo desde aquí es que los calcetines blancos están muy bien y que esta gente debe castrársela, ser guillotinada o fusilada, o sea, pena de muerte. Y ya está.
Hay unos...
Pues no.
Y, Pues hay unos inhibidores de libido, pero es que esta gente se han inventado una castración química.
No hay reforma, es decir, que recaen una y otra vez, o sea, no sé, o sea, hay algún medio que tiene que ser biológico, de orden mecánico, para impedir que agredan a nadie, menos a un niño.
Parece bien complicado y los expertos lo dicen. Incluso la castración química no va a evitar que esta gente vuelva a reincidir. Efectivamente, no podrán penetrar a un menor, pero podrán hacerle daño, claro. Porque la cuestión es esa. Claro. Yo es que estoy en contra de la pena de muerte, así que y también creo que son irrecuperables, por otra parte. Pero esto, un Estado tiene que estar preparado para ocuparse de esta gente. Y es difícil y es complicado y no existe la rehabilitación, que al final es el destino hacia el que va la cárcel. Creo que en caso de los pederastas no existe, pero creo también que el Estado debe hacerse cargo de estas personas.
Bueno, vamos a dejar este tema sensible
pues
y
vamos a volver
nuestra mirada hacia Corea del Norte.
Otro que sí está de acuerdo con la pena de muerte.
Bueno.
Y que es otro de nuestros grandes
ideólogos,
a la par que iconos.
A la par que iconos
de Cuerdos Desatados.
Podría ser tres o cuatro iconos, él solo con su peso.
Pues sí, bueno, Corea del Norte libera a un turista estadounidense que se olvidó una Biblia en un cuarto de baño. Ayer la Casa Blanca, hace 10 días, la Casa Blanca anunciaba la liberación de uno de los ciudadanos detenidos, un tal Jeffrey Fowley, de 56 años, que ha sido liberado y abandonado ya por fin el país. Y se le acusaba pues de dejarse una Biblia en el cuarto de baño de un club para marineros extranjeros mientras simplemente hacía turismo en la ciudad de Chongqing. Fue detenido en abril, además, este Miller, por otro incidente. Un misionero retenido desde noviembre de 2012 fue juzgado y condenado a 15 años de trabajos forzados. O sea, aparte de la detención de este señor, otro misionero, también americano, supongo que por ser misionero también fue juzgado.
Pero este no era misionero, ¿no?
No. Vale. No.
Bueno, los misioneros en Corea lo pasan fatal.
Entonces, pues no sé, ¿qué te parece, María José? Te llevas la Biblia, que es un libro de lectura tuya habitual, que leemos todos y que, no sé. De hecho, en Estados Unidos en cada hotel hay una Biblia, que es...
Hombre, lo que me llama la atención...
Y solo por tener una Biblia...
Lo que me llama la atención un poco es el titular, ¿no? ¿A qué cuento viene la Biblia? Pues no sé, es que en Corea del Norte te pueden detener por cualquier cosa.
Sí, sí.
Es decir, por ser misionero, por llevar una falda corta, por gritar viva la libertad. O sea, es que lo de la Biblia me parece casi intrascendente.
Entonces, en este caso ha sido una Biblia. Podía haber sido exactamente.
Yo creo que, pues aquí me voy a permitir otra incorrección de las
mías.
Vamos
a ver.
Pero evidentemente se trata de una falsedad. Seguramente sería un espía de estadounidense. O sea, es ridícula la noticia. O sea, después de haber abandonado un local, presuntamente hay una Biblia y saben que se la ha dejado este individuo. O sea, sería un espía de los que mete Estados Unidos en todos los países donde enreda y tal, la contrainteligencia, para hacer según qué cosas. Esto no supone una defensa del régimen norcoreano, pero bueno, es que es ridícula la noticia. Nos están contando, es que un tío lo han detenido porque se estaba metiendo el dedo en la nariz. No es que no sé qué, un americano encarcelado porque estaba allí, subiendo una foto a Instagram. Es absurdo, sería un espía.
Es absurdo.
Y ya está,
y ya es ridículo.
Y, y los dos, a los que no han liberado...
O no espía, porque el régimen ya sabemos lo que es y a qué se dedica.
A mí, de todas formas, todo este rollo de que si... No sé qué, no sé cuántos. Yo he visto que la primera dama de Corea del Norte, Ri Sol-ju, de la cual estoy enamorado, como
no me extraña,
ya saben los oyentes,
tiene un gusto.
Está lozana, está sonriente, risueña.
Hombre, lozanos están ellos,
tersa,
¿eh? Claro.
Están de buen año, sí.
Hombre, porque se ponen moraos a hamburguesas.
Nada que ver con la princesa Masako
como,
de Japón, que está sumida
Masako,
en una depresión, en un desierto de esterilidad y sedantes
y melancolía.
Y antidepresivos, no sé. O sea, el país del sol naciente no lo es tanto, y en cambio el país de los misiles que apuntan a Los Ángeles, ahí está, con una primera dama bien guapa, ¿no?
Y que sí.
Un brindis por Ri Sol-ju.
Por Ri Sol-ju.
Aquí estoy, para lo que quieras, para lo que quieras.
No, porque está...
Y hay una sugerencia de disfraz
está
para mi fiesta,
ese. Sí,
María
sí,
José.
Sí, a
¿vale?
Ver, sí. ¿Eh? Ah, claro, fenomenal. Muy bien.
Lo que pasa es que vas a crear en este hombre, mi compañero, un estado de hipnosis, como aparezcas ya vestida de Risol Yu.
No, no creo.
En mi fiesta.
No creo.
Tendrás que teñir ese pelo rubio.
A mí el gordito me cae fatal. Quiero que lo sepas así, vaya por delante.
Hombre, el gordito es un inepto ya que se ha quitado el botón de arriba, lleva... En fin, está relajando todo, ¿no? Lleva un corte de pelo... O sea, está claro que ya es como el...
Mira, lo único que me consuela de él es
el deshielo, es el deshielo, María José.
Que se le cargan los tobillos y las corvas como a las mujeres mayores nos pasa.
Bueno, bueno, no hagan caso, de mayor nada, de mayor nada.
No, no, vamos... Ya te digo.
Bueno pues eso venga. Es la política internacional.
Muy bien, vamos
y,
a la
y aquí en España, fin del bipartidismo, parece que el paisaje español político cambia con los chicos de Podemos. Vamos a escuchar el arte que tiene Juan Carlos Monedero.
Si en vez de ese pajarito fuéramos tigre bengala, si en vez de ese pajarito fuéramos tigre bengala, a ver quién sería el guapito de meternos en una jaula. Buenas noches, Sevilla, buenas noches, Andalucía.
Buenas noches, Sevilla, qué aje el nuevo Guerra. Bueno, pues parece ser que, según la encuesta de que publicó el diario El País de Metroscopia, Podemos se convierte en la primera fuerza política, ¿no?, en intención de voto. Unos resultados que ha venido a corroborar la encuesta del CIS, que sitúa también a Podemos como primera fuerza en intención de voto directo, no así en estimación de voto, porque esto que llaman los estadísticos, ¿no?, y los demoscópicos, que se llama la cocinar los resultados, que si entrara Alberto Chicote en esa cocina, pues a ver qué se encontraba.
Estoy sigue, en contra de lo que estás diciendo, pero luego
sigue,
hablamos.
No, decir que bueno, es una cosa un poco mágica, ¿no? Esotérica, cómo se las arreglan para luego dar otro resultado. Pero el PP seguiría siendo la primera fuerza con el 27,5% de los votos, PSOE 23,9% y Podemos 22,5%. ¿Qué os parece esta noticia?
María José, expláyate a gusto.
Vamos a ver.
Fenómeno Podemos.
No,
venga.
Luego hablaré de Monedero, por favor.
Del Doberman.
Sí,
el
yo
Doberman
soy
de Podemos.
Muy de Monedero. Soy muy.
Todos somos muy de Monedero.
Mi mone, va a merecer que yo.
Y con ese arte flamenco, sí. Que por cierto no se lo hemos dicho a nuestros oyentes, acabamos de escuchar a
Juan Carlos
a
Monedero.
Juan Carlos Monedero arrancándose por favor.
Creo que está de más. Creo que ya todo el mundo localiza su arte y su talento. Bueno, vamos a ver, lo de Podemos. Es verdad que lo de el voto directo, que significa qué votaría el encuestado a día de hoy, yo creo que a día de hoy, con los últimos acontecimientos, lo que ocurre es que la gente está harta directamente, y claro que sí, me parece una reacción normal. Y luego está lo que vaya a ocurrir cuando se convoquen elecciones. Y entonces la gente... se vuelve siempre más conservadora. Aún así, e incluso con la cocina, hay un fenómeno muy, muy llamativo. Y es que creo que la gente ya ha dado un puñetazo en la mesa. Fíjate, más que estar a favor de las propuestas de Podemos, que también están ahí un poco en una nebulosa, lo que está a favor es de lo que ellos señalan como malo. Y yo creo que ahí podemos estar casi todos... a favor de lo que dicen. O sea, de lo que señalan que se hace mal, creo que todos estamos a favor. Otra cosa distinta es lo que propongan. Y ahí viene el problema. Cuando se acercan las elecciones siempre da un poco más de vértigo, la gente se vuelve más conservadora cuando tiene una hipoteca o tiene hijos y después pasa lo que pasa. A mí me parece que la cocina a la que tú te refieres es un método... que utilizan los científicos que son sociólogos, que no tiene vuelta de hoja, que es una fórmula matemática que no varía independientemente de quiénes sean los que gobiernan este país y que no estoy dispuesta a aceptar que en el CIS se manipulen los datos.
No quiero decir que se manipulen. Quiero decir que creo que encierra un ingrediente un poco de intuición. A medida en que son encuestas que se hacen en un horario laboral, digamos, y a domicilio, luego probablemente sea gente que esté en paro, o sea, gente más... Es más difícil, o sea, quiero decir que sí, ellos tienen sus mañas, pero supongo que también el voto del PP pues no se manifiesta porque la gente a lo mejor se puede sentir avergonzada ahora mismo en pleno auge de corrupción y de gestiones pésimas del ébola... Quiero decir que bueno, sí, no digo que sea artero o una especie de manipulación, sino que hay un elemento ahí de cocinar, bueno, Metroscopia
fíjate tiene otros resultados. No, fíjate si lo tienen difícil los sociólogos del CIS. En esta encuesta preguntaron qué votaron los españoles, qué votó usted en las últimas elecciones, ¿eh? 2011. Y la gente decía Podemos.
Sí, así es.
Y no existía. O le decían, ¿recuerda usted el voto que por el que optó en las últimas elecciones? Y en un 26%, que es un porcentaje altísimo, la gente olvidó que se había votado en este país al PP. Es decir, fíjate si tienen que hacer cocina.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Es que es dificilísimo para esos tíos.
Sí, 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 sí.
O sea, que no, menospreciemos
me
su no, trabajo.
No, no, pero no lo he menospreciado.
Intentando dar la sensación de que están haciendo ahí como un guiso que no se sabe muy bien de qué es.
No, no he dicho eso, no he dicho eso. Digo que bueno, que habrá que ver, hay que tener mucha habilidad y haber estudiado, por supuesto.
Claro.
Para extraer unos resultados, aventurar una hipótesis, ¿no? De resultados. Pero
todo
bueno,
ciencia.
Todo ciencia, ciencia todo estadística. Ciencia. Pero bueno, no se detiene ahí la cosa. O sea, Monedero no es
Ay,
casual.
Ay, mi Mone.
Nuestro Mone, o sea, es un cantante de copla formidable. Vamos a escucharle de nuevo. Venga. A Monedero otra vez. Ahí va.
Madrid, qué bien resiste. Madrid, qué bien resiste. Madrid, qué bien resiste, mamita mía, los bombardeos. Porque los madrileños, mamita mía, ahora son tu dueño. Madrid, buenas noches.
Es que me completa como ser humano, ¿sabes? O sea,
¿este tío de dónde sale, Monedero? ¿Cuál es su background? O sea, lo pregunto en serio.
De ciencias políticas en la Universidad Complutense, ¿no? Que bueno, estuvo asesorando, parece ser, a los regímenes, especial al régimen bolivariano de Venezuela. Y bueno, pues tiene una trayectoria intelectual en el campo académico. Uh-huh. Bueno, todo eso yo creo que queda soslayado ante lo que es el hecho carismático, el fenómeno Monedero.
Monedero, mi Mone. De todas formas, fíjate, en las últimas horas lo que hemos conocido es que ha sido contratado en un máster de la Universidad Pontificia de Comillas, que patrocinan dos bancos importantísimos en España. O sea que mi Mone, tonto no es. O sea, puede tener otros defectos y podríamos ahora sacar la lista.
No,
pero tonto no es. O sea, no es un tipo. O sea, tiene. Yo creo que tiene un ego. Gordísimo,
que
como
su cuerpo
como,
no puede pagar.
Claro,
¿no?
Es como un pomo de una puerta de los años 70. Tiene el ego enorme. Y creo que además en Podemos lo han detectado. O sea, creo que ya saben, y en fin, hay datos que así lo atestiguan, que ya se han dado cuenta de que este tipo, lejos de provocar simpatía, lo que te provoca es un rechazo profundo, a pesar de mi amor por mi Mone. Y creo que ahí tienen un problema. Seguramente lo que veremos en los próximos meses sea un perfil un poco más bajo de Monedero, porque las encuestas en Madrid dicen que lo puede petar.
Sí, porque al parecer suena su nombre como candidato a la alcaldía para las próximas elecciones municipales, concurriendo no con Podemos, sino bajo otra marca electoral o estas cosas que se dicen ahora en alguna plataforma ciudadana. Esperemos, yo desde luego así lo espero, que sea alcalde de Madrid, de reeditar un fenómeno, un rollo Tierno Galván, así, rollo Savonarola, rollo Chiquito de la Calzada, ¿no?
Ojo, no, a Chiquito no me lo nombres al lado de mi Mone. No, o sea, hay cosas sagradas. A don Gregorio fuera de esto, ¿eh? Esto está en otro sitio.
Y que vuelva, que haya otro renacimiento, de otra movida madrileña, ¿no? Otro.
No, pero es que no va a ser eso. Yo creo
¿Tú crees que no?
No, yo creo que va a ser micropoesía y cine de gente en cuclillas. Esto es lo que yo creo que nos espera. Siendo él, o sea, movida no. Va a ser eso, una cosa un poco aburrida. Pues veremos ciclos de cine iraní, que estoy a favor de que haya ciclos de cine iraní, no
muy
tengo
bueno,
nada en contra.
Cine iraní, ¿eh?
No lo sé, porque desde mi cultura no he visto ninguna película iraní, creo recordar.
Pero vamos, que pero... son películas que son en contra del régimen de... Vamos, las que había una
ganó
en Cannes el año pasado, no en el Festival de Berlín. Son de cineastas críticos con el régimen de los ayatolás. ¿Eh?
Ah, bueno, pues entonces es fenomenal. Pero quiero decirte que ya sí, de golpe, no, o sea, a mí la mente no me da. Creo que vamos a vivir un fenómeno cultural que no va a tener nada que ver con la movida. Creo, ¿eh? Creo. Pero yo solo hay una cosa que veo positiva en el fenómeno Podemos, si es que es verdad que en las municipales toca pelo. Primero, el acierto de ellos de no presentarse como Podemos, como tal, en las municipales. Y en segundo lugar, que es como un campo de pruebas. Si sale un alcalde de Podemos, veremos. Es decir, veremos. Porque los efectos de su onda expansiva están controlados. Al fin y al cabo será un alcalde. Entonces, tampoco podrá hacer tanto daño a lo que es la estructura general. Y te digo, los efectos serán controlados. Entonces, desde ese punto de vista, me parece bien que podamos constatar cómo lo hace esta gente.
Bueno, yo soy mucho más irracional o...
No, seguro más acertado.
No me he parado a pensar en las repercusiones tácticas o macroeconómicas. A mí sencillamente me parecería bien tener a Monedero pues cantándonos coplillas, no sé, una cosa así.
Oye, perdona, hemos tenido una sucesión de alcaldes.
Es que ha ido de Guatemala a Guatepeor.
¿Tiene, por eso te digo que?
Yo creo que sí.
Solo
yo
que
creo
lo que... de cantar al final me pero, parece que ha sido de menos.
No, pero lo digo, me parece bien. O sea, que decir que...
O mirar azoteas, que tú y yo somos
sí,
muy fan.
Sí, las fotos de sí. Monedero en tejados y azoteas, sí, rollo sí. Batman.
Pues, o al final de una escalera de caracol.
Las escaleras también les
las
gustan
las escaleras
mucho.
Le encantan.
Yo creo que sí, que en Podemos se quieren un poco deshacer de una especie de bulto sospechoso, ¿no? Un súper intelectual muy farragoso, una especie de posmarxista así gramsciano. Encaja mal, yo creo que ellos mismos son conscientes de que Monedero, bueno, es un fenómeno ahí muy, muy intelectual, ¿no?
Apunta maneras, ¿no? De llamar demasiado la atención.
No, yo creo que no, yo creo que está demasiado absorto en todo ese rollo del posobrerismo.
Ay, Dios mío, o sea que se va a abrir de capote. ¿Más?
No, yo no creo...
Pero eso está trasnochado ya, ¿no?
No, al revés. O sea, el posobrerismo es lo que considera el marxismo trasnochado. Es una actualización
ah,
un
vale,
poco
vale, vale,
moderna.
No te había entendido. Ya.
Pero yo creo que lo que está trasnochado ya es de ver el 100% del PIB como España, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no sé. A ver en qué acaba el fenómeno Monedero. No
un
es
fenómeno,
el único,
¿eh?
No es el único... Decíais que, bueno, se está sumando mucha gente a esos presupuestos básicos de denuncia. El último en sumarse ha sido Miguel Bosé. Miguel Bosé, que acaba de sacar un disco, Amo, en el cual tiene una canción cuyo título es Si se puede. Es curioso, ¿no? Un poco el oportunismo con que se suma a estas.
Sí. Pero eso no lo canta el Madrid. ¿Eso no lo canta el Madrid?
Eso también lo canta el Madrid cuando se ve apurado y está hincando la rodilla
sí,
frente a su frente a su rival Apache, el rival partisano de Madrid. Bueno, ya hablaremos de eso, pero vamos a escuchar este tema en exclusiva
temazo.
Primicia, en las ondas nacionales, el Sí se puede de Miguel Bosé.
¿Qué efecto te producía a ti
no,
Miguel Bosé?
Vamos a ver.
Cuéntanos.
Es que no puedo admitir a un Miguel Bosé canción protesta. O sea, cantautor yo no le veo por ningún lado. Yo fui muy de Miguel Bosé, porque en mis años de niña pues me parecía, o sea, me ponía...
Te ponía bruta, ¿no?
Sí, bastante bruta. Entonces, pero a mí me gustaba con mallas, cuando cantaba Don Diablo. Esto no me va a hacer mejor, pero me gustaba en esa época, Linda,
Superman,
señora, tal, claro, o sea, Don Diablo, Superman, tal. Muy bien hasta ahí. Después, no. Crecí. Y ya, pues no. Y entonces me cuesta mucho trabajo verle ahora con este rollo de canción protesta y demás. O sea, no le veo, y creo que además la gente debería ser un poquito prudente, porque cuando ya no ha sido eso, entrar en esa dinámica, me parece que se te ve el cartón de lejos. O sea, y me fastidia porque, oye, el tipo ha hecho algunos discos que estaban bien, que tienen sus seguidores, que se lo ha montado muy bien, los espectáculos, el papito y tal. A mí no me interesa nada, pero sé que ha habido mucha gente que ha ido y que ha llenado las plazas de toros, sí, sí, y que tiene sus seguidores y demás. Derivar a esto, pues me parece desvirtuar lo que es Miguel Bosé.
Creciste y te pasaste más a Bertín Osborne. No,
nunca he sido Bertín Osborne, nunca. Bien es cierto que una vez le vi de cerca y dije, madre mía, todo eso suyo. Pero fue un comentario puntual y perecedero en ese mismo instante.
Te lo comento a raíz.
Porque...
Dime. No,
sigue.
Me interesa más lo que vas a decir tú.
Que se ha hecho de Podemos, a lo mejor.
Sí.
Claro.
No se ha hecho de Podemos. Pero te lo preguntaba, pues eso, a raíz de la siguiente... Bueno, que es otro de los cantantes nuestros que está de acuerdo con Pablo Iglesias y con Podemos en casi todo. Bertín Osborne, ese macho ibérico de la vieja alcurnia española, ese andaluz...
Pues de Bota de Montar, de Bota, claro, de Montar, y de Finca, de finca. Claro, y de Porche, viendo la ganadería, pues claro...
Pues,
que, por cierto, me parece fenomenal, ¿eh?
No,
que lo
por
tenga,
supuesto.
Claro que sí.
Pues él dice, estoy de acuerdo con él en casi todo, pero la pregunta que yo le haría es, ¿cómo lo vas a hacer? Aquí enlaza completamente con lo que tú estabas
Totalmente.
Diciendo antes.
Mira, me reconozco en Bertín Osborne. Si es que creo que, o sea, hay algunos mensajes que son básicos y que creo que además, hay muchas personas, muchísimas personas, que no podrían quitarle la razón en lo que denuncia Pablo Iglesias o Podemos. Otra cosa distinta es que los métodos para solucionar eso nos convenzan. Eso es otro capítulo y ya veremos. Y ya veremos cómo se abren de capote y lo que nos cuentan y cuál es su programa electoral y qué es lo que proponen. Es verdad que dan cierto miedo porque están apoyando algunos regímenes populistas, pero también es verdad que Pablo Iglesias, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, pues ha conseguido tomar algunas responsabilidades votadas por otros eurodiputados, que no parece que sean tontos precisamente, como hacerse cargo del Mercosur. Y no, o sea, no parece que sea algo baladí, sino que al tipo le dan responsabilidades porque algo ven que pueda hacer. Insisto, con todas mis reservas, porque tengo todas las mismas que todo el mundo y hay cosas que me repatean de lo que cuenta y de sus mensajes, pero lo que señala creo que es absolutamente acertado.
Bueno, al hilo de esas cocinas que hablábamos de demoscópicas, yes, parece ser que el grueso del electorado de Podemos está en las clases altas, o sea, no son descamisados precisamente, sino gente técnicos, formados y gente de clase media-alta.
Media.
No, clase media alta. Decía, he leído la noticia, la clase media sigue con el PP y luego ya las clases populares pues se alternan entre PSOE e Izquierda Unida.
Vamos.
O sea, que no es un partido de descamisados. Podemos...
No. Mira, el otro día hablaba con una persona que ha asistido a las últimas asambleas, a las últimas y a las primeras de el germen de lo que ha sido Podemos. Y decía que, por ejemplo, en el 15M lo que echaban de menos era una clase media, gente universitaria, licenciados, con hijos, de unos 40 y tantos, que no asistía, por ejemplo, a las reuniones del 15M o que nunca se pasó por la Puerta del Sol. Y sin embargo están viendo que ahora a las asambleas de Podemos o a los mítines o a las reuniones está asistiendo esa gente. Cuando hablamos de clase media alta, olvidémonos de la clase media alta de hace unos años. Las cosas han variado fundamentalmente en los salarios. Ninguno de nosotros cobra lo que cobrábamos hace unos años.
Salvo Tony Abril, que cobra más.
Salvo Tony Abril, pero porque es una persona impedida con un ojo ahora mismo con un parche. Entonces, yo creo que lo que ha variado es el concepto de clase media alta en este país. Porque ahora clase media alta es una clase que no era hace unos años. Sinceramente, creo.
No sé, me parece un concepto muy escurridizo el de clase media. Es muy opinable. Creo que se ha llamado también clases medias a gente que no son clases medias en absoluto.
Claro, y tú a lo mejor hace unos años eras clase media baja y ahora podrías pasar por clase media media o media alta.
Yo no sé por lo que podría pasar, María
José.
Sí,
pues sí, seguramente.
Pero bueno, ¿qué os parece si dejamos ya esto y nos metemos en la en el expediente X de España, ¿no? Este expediente X que no sí. Es histórico, ¿no? Y eterno.
Que seguimos un expediente X que como hoy seguimos fuertes hoy en coplistas y cantantes. Vamos con nuestra sección estrella, la España negra. La España negra, que empezamos hoy con la tonadillera más famosa.
Arrobo total en el estudio, se nos Totalmente. Enamora el alma. Isabel Pantoja, a punto de ingresar en prisión, no ha sido atendida su petición,
Mal.
Sí, la suspensión de condena, o los procesos se han detenido, han fracasado y la Fiscalía y la Audiencia Provincial se oponen a que quede en libertad condicional. Solo le queda un último recurso de súplica, la última bala a la gran viuda de España. Tiene que ingresar en prisión para cumplir 2 años de cárcel por blanqueo de capitales.
Vamos a ver, ella lo que pidió en principio, porque se debe a su público, es que la dejaran en la calle hasta el 15 de diciembre. Hasta ese momento tenía 4 conciertos con todas las entradas vendidas. Y le parecía mal fallarle a todos sus seguidores. Y yo ahí estoy con Maribel. ¿Qué más da hasta el 15 de diciembre?
Sí, me parece...
¿Qué más da?
Porque con Isabel Pantoja no hay ninguna reforma posible en la cárcel, o sea, no es un... O sea, es...
No, hay una, sí, no, vamos a ver. No, en la cárcel Maribel puede, por ejemplo, en el patio dar algún concierto importante.
Pues es ofrecer un servicio público.
A la comunidad, pero claro.
Pero ella no va a salir mejor persona. Lo que tiene que hacer es devolver el dinero.
No, ya verás cómo sí. Igual que Mario Conde, que salió mejor persona. Ella yo creo que puede perfectamente hacer un servicio a la comunidad y además mejorarse y rehabilitarse del todo. Es que yo, vamos a ver. El sistema de prisiones español va a mejorar desde el momento en el que Maribel entre. ¿Tú lo verás?
Bueno, esto nos trae muchos recuerdos, ¿no? De esa Marbella agilista, ¿no? Que fue la cuna
hermosa,
de todo esto, ¿no?
Hermosa Marbella.
Esa Marbella agilista. Y que heredó el señor Julián Muñoz, ¿no?
Cachuli.
Cachuli, el responsable de que nuestra gran... la viuda de España se vea en este apuro, ¿no? Qué injusticia.
Sí, porque ella seguro que no sabía nada. Es que estoy, vamos, convencida.
Pantoja is the, ella... new, the new black.
Sí, efectivamente.
Habrá que ver si...
Como decía un amigo al que creo que conoces, qué coincidencia que Isabel Pantoja vaya a entrar en prisión ahora que se celebra Movember.
Sí. Lo leí. Buenísimo. Define muy bien esta situación.
Efectivamente.
Vamos a ver si Kiko Rivera, que acuñó aquel insulto maravilloso de carajaula, se permite el lujo de escucharlo, cómo se lo aplican a su madre, ¿no? Carajaula. Era un carajaula.
Bueno, estoy preocupada por Francisco, ¿eh?
A ver qué pasa, esa atmósfera espesa de las duchas, ese cántame a la sombra de los pinos, lo de a la sombra nunca mejor dicho, ¿no? Sí. María del Monte ya dijo que ella estaba dispuesta a pagar la fianza para que saliera del calabozo, sí. ¿No? Que ella no iba a consentir que la pasara nada, que le faltara de nada a Maribel.
Pero bueno. Maribel.
Y cuando dice nada, quiere decir nada, de nada.
Nada, ¿no? Nada,
es que no le va a pasar nada. Menuda es.
No.
Hombre... Ahí te digo yo que no... Ya saben las presas lo que hay.
Hombre.
Me enamora el alma.
Por eso te digo.
Pues bueno, la corrupción marbellino terminó con Pantoja y Cachuli, pues esta semana nos da la vomitera, como a Carmona. Y compartimos la indignación...
Carmona es otro que me encanta.
Y compartimos la indignación, esta vez pepera, con la operación Púnica... Bueno, se desmorona el PP madrileño entre comisiones, entre corruptelas, maletines, sobres, la operación Púnica. Cae Francisco Granados, uno de los principales baluartes de Esperanza Aguirre, a pesar de que, bueno, reniega de él ahora completamente. Esto es un sin final, esto no acaba nunca, María José.
Yo soy muy de Marinieves, que es la mujer de Paco. La mujer de Paco, que por cierto es una señora estilosísima y fantástica, ya ha dicho que ella no tiene nada que ver, que es lo que pasó con Ana Mato cuando se encontró con el Jaguar en el garaje. Entonces, Marinieves es profesora de económicas y colabora con prestigiosísimas universidades, pero ha dicho que ella no sabía, por ejemplo, que su marido pues tenía alguna cuenta en Suiza y que tampoco sabía que su domicilio era sede social de dos inmobiliarias que había montado su marido y ella, por cierto, que aparece, ya digo, con sede social en su domicilio. Entonces, me resulta maravilloso que una mujer que es profesora de económicas pues desconozca estos términos. A lo que voy,
no lo
amigas,
nadie,
amigas, ¿verdad? Estamos pasadas de moda. Ahora que queremos nosotros controlar el monedero de nuestros chicos, es mucho mejor no darse cuenta de nada. Mira Marinieves.
Así es. El wallet.
Ahí lo dejo.
El wallet.
Ahí lo dejo.
Bueno, pues
España
nada.
Negra.
Además, es que incluso han detenido al... Perdón, discúlpenme, oyentes.
Es que tienes una voz, de verdad.
Al presidente de la Diputación de León, que sucedió a la anterior presidenta de la Diputación, que fue tiroteada en Isabel Carrasco. O sea, que es como ya una especie de dinastías, ¿no? De toreros, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, Granados acaba en la prisión que él mismo inauguró en el 2008, ¿no?
Sí.
Es un detalle...
Justicia poética.
Pues es un detalle hermoso, la verdad.
¿Verdad?
Es como una elipsis
lo
que si lo hubiera escrito alguien, hubiéramos dicho, ¡ay, qué exageración! O sea, ¡ay, vaya! Ya se le ha ido la mano al escritor. Pues al final...
Sí,
pasa eso.
Él decía, él presumía de honradez, ¿no? Decía hace poco que todos esos sinvergüenzas desaparezcan cuanto antes.
Yo creo que eso es lo peor que ha hecho Granados. Fíjate, más allá de trincar, ¿eh? Supuestamente. Es presumir de no haberlo hecho. O sea, exacto. Se ha paseado tanto por las televisiones dando lecciones de moral que es muchísimo más obsceno. Porque tú te callas, estás en tu casa, haces lo que quieras, tienes no sé cuántas cuentas, me da igual. Pero no vas presumiendo y la sensación es distinta. Pero claro, esas lecciones morales desde todos los canales de televisión, pues la verdad es que te revientan los cromosomas. Al final te cabrea mucho más.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos.
Bueno. Vamos a ver qué.
Vamos a relajarnos un poco.
Vamos a relajarnos un poco y a recibir más lecciones de nuestra invitada. Que
no,
nos
por favor,
algo.
Lecciones las justas.
Más prohibiciones.
Lecciones radiofónicas. No, no, lecciones radiofónicas en el mejor de los sentidos, al revés.
Tiene que prohibir muchas más cosas.
De entrada, te hemos dedicado una canción.
A ver.
Venga.
Give me your love and I'll give you the perfect love song with a divine Beatles bass line and a big old Beach Boys sound. I'll match you pound for pound like heavy weights in the final round. We'll hold on to each other so we don't.
Muchísimas gracias.
Viéndote bailar así, que da gusto. Yo creo, yo tengo que decir que es la invitada, entre los invitados e invitadas, la más simpática, desde luego, que hemos tenido, sin duda, la que mejor baila. Y explícanos, evidentemente, Miguel Bosé se queda años luz, vamos, no, de lo que te ha gustado esta canción y cómo la estabas disfrutando.
No, porque
cuéntanos,
ahora he variado.
Divine Comedy, Love Song.
Neil Hannon, que es para mí un genio. Y es bajito. Ahora he cambiado. O sea, antes, cuando era pequeña, me gustaban los tíos muy altos y muy espigados. Y ahora me gustan los bajitos geniales. Y Neil Hannon es para mí maravilloso. Es un tipo genial. Y esta canción me gusta especialmente porque me encantan las canciones que ya no se hacen, que son canciones tiernas, que te ponen de buen humor, que te alegran el día. Y esta a mí me puede alegrar no solo un día, sino que me puede alegrar un trimestre. Así que os lo agradezco un montón. Me encanta esta canción.
Bueno, yo sé que tú tienes un vínculo muy especial, yo creo que casi de amor-odio con Albacete, ¿no?
Siempre de amor.
Una embajadora polémica, en cualquier caso, o con mucha capacidad de humor. Albacete es la nueva cuna de la modernidad, ¿no? Teniendo en cuenta que casi Paris Hilton va por allí a un pueblo a leer un pregón y tal. Es como decía Azorín, la Nueva York de la Mancha.
Nueva York de la Mancha. Bueno, vamos a ver, es que Azorín se puso muy, muy serio y dijo esto de Albacete siempre, que nadie sabe lo que significó, pero le hemos hecho un busto en el Parque de los Mártires. Pero eso nos ha llevado a ser un poquito más cultos, porque todo el mundo sabe que Azorín es José Martínez Ruiz, que no es habitual que se sepa quién es Azorín.
Es el padre de José Manuel Ruiz. No, es broma, perdón.
Yo creo que... No, amor-odio en ningún caso, siempre amor. ¿Por qué? Porque Albacete es una ciudad tan sumamente fea y maltratada así por la rima, por la escatología y por cualquier idiota que pasara por la circunvalación, que hemos aprendido a reírnos mucho de nosotros mismos. Y entonces, cuando eres de una ciudad tan fea y de una provincia muy desconocida, lo que tratas es de sobrevivir en medio de la jungla. Así que la gente se ha hecho muy descarnada, muy ácida, muy mordaz y muy capaz de reírse de sus propios fallos. Entonces, si tú vas a Albacete algún día, si vais, por favor, los tres y estáis invitados, descubriréis que en Albacete se come muy bien porque no se puede hacer nada más. Es decir, no se puede ir de monumentos porque no los hay.
O sea, es come y vete, ¿no? Albacete come y vete, ¿no?
Come y bebe. Toni, no hagamos bromas porque ya...
Nos están escuchando los de Albacete y se van a enfadar.
Come y bebe.
Y sé feliz.
Y sé feliz. Y lo vais a ser. La gente es muy divertida, sale mucho y hablamos muy mal. El acento manchego es muy lamentable. Pero es muy auténtico.
Pero tú naciste ahí. Naciste en Albacete.
Sí,
Albacete,
me siento absolutamente de Albacete. Totalmente. No me siento de ningún otro. Si me dices, ¿eres española? No, yo soy de Albacete.
Es curioso porque siendo de Albacete no tienes el eje este de los manchegos tan de nuestro querido ministro Bono.
Pero José Bono es que no lo clava. Quiero decir, lo exagera bastante. Sí que hay un deje muy potente en Albacete y en La Mancha, pero no es el suyo. Y no lo tengo porque me lo tuve que quitar, porque entonces era una radio un poco más antigua la que se hacía, y cuando venías de provincias, que se decía, te tenías que quitar el acento canario, el acento catalán, el acento el que trajeras, te lo tenías que quitar. Y entonces por eso me lo quité.
Uh-huh. Oye, aquí que nos interesa mucho la gastronomía,
¿sí?
A Toni y a mí, queremos saber un poco que en Albacete qué se ofrece, ¿no? Hay rabo de cerdo, ¿no? El chumarro.
Oreja, vamos a ver, sí. El forro es fundamental.
Atascaburras también.
El atascaburras, el ajo de Mataero.
Pero explicar un poco qué es cada...
¿Cuál es tu plato favorito? Plato típico albaceteño.
Para mí el mejor es el atascaburras, que tiene un nombre muy malo, pero que luego es una cosa muy exquisita. Os voy a explicar lo que es. Es patata cocida, bacalao, huevo duro, nueces y aceite crudo de oliva. Entonces, tú todo eso, lo que tienes que hacer es moverlo en un mortero, pero no picarlo. No vale con batidora. Tiene que ser en un mortero que queden trozos grandes. Es una de las cosas más exquisitas y más finas del mundo, pero tiene ese nombre.
Bacalao, porque fíjate.
En La Mancha no podemos ponerle otro nombre a las cosas. Atascaburras. Y es una cosa deliciosa que invito a todo el mundo que pruebe. Y ese es mi plato favorito. Si hay, yo lo pido y ahí muero.
Así es. El otro día en el programa este de Top Chef, creo que lo estaba cocinando una versión, una de las concursantes, y Chicote se pasó por allí y dijo, esto, uy, el atascaburras, eso es un plato muy vasto, ¿no? O qué poco fino, ¿no? Que
sí, claro,
no estamos de acuerdo.
Como
¿no?
él es un bailarín de ballet, no te fastidies.
Es Ryan Ferry.
Bueno, nosotros que nos preocupamos por ti, María José, ¿qué te parece esta novedad que hemos tenido ayer de que se detienen las obras de La Peineta? Porque yo sé que tú...
Estoy súper contenta.
Jamás te permites, abandonas los estadios en el tiempo de descuento, tu minuto 90, sales...
No.
religiosamente, ¿no?
No, no, yo me espero siempre. O sea, me parece una catetada salir antes.
Ah, pues yo tenía entendido que por una cuestión de superstición, tú en el minuto 90 no podías seguir viendo el partido. Tenías que...
No, en absoluto. O sea, a mí lo que me parece lamentable es abandonar el estadio antes de, para coger el coche, no sea que
no,
te
pille. No, eso por supuesto,
un...
no, eso como eso en los una... coros no, también, no, no, la gente no, no, se no, va no, antes de que hagan
no,
el paseillo.
No, 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 no. O sea, yo permanezco en el estadio hasta que se acaba todo.
Bueno, estamos contentos, ¿verdad?, con esto de la peineta, ¿no?
Yo estoy
nos
feliz.
Salimos con la nuestra.
No, un año, vamos, a ver si no nos vamos, que es lo que yo creo que va a pasar. Lo que yo creo que va a pasar es eso. Y si Dios quiere, pues permaneceremos muchísimo tiempo en el Calderón, que es a cualquiera que se le diga, ¿quiere usted cambiar un pisito en el centro de Madrid por un chalet adosado en Las Musas? Todo el mundo te diría, hombre, pero es que está usted al lado del Manzanares, ese piso con esas vistas, esa cosa. Bueno, pues no, nos han tratado de convencer de que es mejor un adosado en Las Musas, con todo mi respeto al adosado en Las Musas. Pero, hombre, no tiene comparación una cosa con la otra.
Pues que nos rehabiliten nuestro estadio ya de una vez, que nos lo adecenten, lo limpien y lo pongan bonito, que es nuestra casa, es céntrica, como bien dice María José, no nos queremos ir, no ya a Las Musas, a Colmenar de Oreja o más allá.
Pero puede ser declarada reserva de la biosfera, que es otra posibilidad.
Debería ser así, desde luego.
Lo que ocurre que olvidaros de que se llame, cuando lo rehabiliten Vicente Calderón, se llamará algo así como... Allianz o Qatar Airways, Calderón, algo
según
de eso.
El,
o
sea, según
eso,
el precontrato, según el precontrato que se firmó con el ayuntamiento, que estaba en ese momento Alberto Ruiz Gallardón, después ministro de Justicia, que parece que no se enteró de los antecedentes de estos dos, del palco, se podía llamar de cualquier manera que incluyese a un patrocinador. Y entonces, en el momento en el que se firmó, yo miré la lista de patrocinadores y había uno que me gustaba mucho, que era Hostal Las Perdices. Entonces, me hubiera gustado mucho que fuera Hostal Las Perdices Arena.
Es mítico en La Mancha. Las Perdices, pero, te refieres a ese, ¿no?
No sé dónde estaba, pero había un patrocinador que era Hostal Las Perdices. Y yo dije, Hostal Las Perdices Arena. Y bueno, es que me hubiera encantado.
Ya es un estadio maldito porque siempre se le conocerá como La Peineta, que es como un terrorífico, ¿no? La Peineta.
O sea, todo ya lo no, que rodea la peineta es terrorífico. No me gusta nada.
Bueno, ¿cómo ves este año la temporada?
Fenomenal.
La religión cholista sigue,
totalmente,
sigue
para arriba, intacta. ¿No? Sí.
Llegaremos a Berlín. Como...
Ah, pero claro.
Sí, ¿verdad?
Pero vamos a llegar a Berlín
y... La puerta
y,
de Brandenburgo.
Totalmente. No, yo estoy... Vamos, estoy en gorila.
En gorila.
En gorila, totalmente. O sea, me da igual... Además, te voy a decir una cosa. Me da igual lo que pase. Yo con él solo voy al fin del mundo. Y no quiero que haya otra cosa. O sea, quiero que esté él porque sé que se preocupa por lo que pasa, que es la esencia de lo que siente la grada. Y él ya sabe cómo gestionarlo, sabe lo que sentimos y, por tanto, no lo que él quiera. Estoy contenta.
¿Cholo o muerte?
Cholo o muerte, efectivamente.
Pues yo quiero aprovechar para deciros que voy a correr la carrera de las aficiones dentro de dos domingos, que se empieza en el Bernabéu y se termina en el Calderón.
Muy bien, ya sabemos de qué color vas a ir, Tony.
Sí.
Con ese parche nos habías dado una pista, ¿no?
Y con calcetín blanco, supongo.
Sí, claro, claro. En honor a Brian Ferry.
Ese día en honor exactamente a Brian Ferry.
Irías con calcetín blanco, pero con dos raquetitas así cruzadas en un tobillo.
O con medias de compresión, de esas de runner.
Esas son las mías.
Con medias de colores.
Bueno, suerte, Tony Abril. Espero
que
cuentes aquí lo que pasó. Incluso nos subas una foto a nuestro espacio en Facebook.
Espero no confundirme en vez de irme al Calderón e irme hacia La Peineta.
Ten cuidado,
no.
Ten cuidado.
Es que no hay nada. Lo notarás porque...
No te veo fondo físico para llegar a La Peineta, de todas formas. Está mucho más lejos. Ni siquiera es Madrid.
Entre el parche y el fondo físico. Ese fondo físico. Bueno, voy con la sección literaria. Vamos con música, ponla de fondo y os explico y salimos de dudas. Defenderé la casa de mi padre contra los lobos, contra la sequía, contra la usura, contra la justicia. Defenderé la casa de mi padre. Perderé los ganados, los huertos, los pinares. Perderé los intereses, las rentas, los dividendos. Pero defenderé la casa de mi padre. Me quitarán las armas y con las manos defenderé la casa de mi padre. Me cortarán las manos y con los brazos defenderé la casa de mi padre. Me dejarán sin brazos, sin hombros y sin pechos y con el alma defenderé la casa de mi padre. Me moriré, se perderá mi alma, se perderá mi prole, pero la casa de mi padre seguirá en pie. Bueno, pues esta es la traducción de un poema de Gabriel Aresti, que no sé si se puede llamar leer a lo que he hecho al principio, al menos lo he intentado leer en vasco, y esta es la traducción del poema que he leído, que es de un libro de Gabriel Aresti, que se llama Ari Eta Erri, que, bueno, pues es un libro... Él tiene sobre todo dos o tres libros cumbres de la poesía vasca. Entre ellos está Cuesta Abajo, este Arri eta Erri, que quiere decir Piedra y Pueblo, de 1964. Luego tiene también Euskal Arria, Piedra Vasca, del 68. Y Erritzko Herriau, este Pueblo de Piedra, de 1970. Y bueno, es uno de los grandes poetas en euskera del siglo XX. Él se considera heredero de, bueno, uno de sus maestros, Blas de Otero, es uno de sus referentes. Y bueno, y él empezó su andadura literaria con una obra de carácter así más simbolista, que era Maldan Behera, Cuesta Abajo, en la que, bueno, pues se observa una influencia, pues, del pensamiento filosófico de Nietzsche y de la estética de T.S. Eliot. Luego ya, bueno, él ha cultivado, pues, todos los géneros, poesía, novela, cuento y teatro, y luego, bueno, también se vio muy influenciado por Bertolt Brecht, y se le considera uno de los padrinos también del teatro vasco. También fue un excelente traductor de euskera, perdón, al euskera de obras hasta de Federico García Lorca. Y bueno, y en lo que respecta a su poesía y a lo que yo he leído hoy, está dentro de una línea en la que se observa, pues, la creación, pues, de un imaginario, pues, muy personal y colectivo, ligado muy a la historia y a la antropología vascas, así como con símbolos claves, así como el árbol, la casa, la piedra, que comparte, pues, mucho, pues, como con artistas como Jorge Oteiza, ¿no? Que es uno de sus poemas más conocidos, que es el que uno de los que he leído, se titula Nire aitaren etxea, la casa de mi padre. Y bueno, es un poeta que a mí me gusta mucho, que tiene la curiosidad de que el príncipe Felipe lo mencionó en su discurso, perdón, el rey Felipe mencionó a Gabriel Aresti junto a otros poetas en su discurso de coronación. Y bueno, aquí está, Arri eta Erri, con una edición que tengo yo antigua, cuya cubierta es de Eduardo Chillida. Y bueno, pues esto es lo que yo recomiendo esta semana. Tú creo que eres una vascoparlante.
No, yo lo he intentado, lo he intentado. Fui 3 años a la Euskalechea aquí en Madrid a aprender euskera y efectivamente sé hablar euskera como un niño de 3 años. Pero es verdad que la poesía vasca, sobre todo la poesía, la literatura es un poco más complicada, pero la poesía vasca efectivamente es bastante fácil, digo, cuando llevas algunos años aprendiendo euskera, de localizar o por lo menos saber lo que va a decir. Porque son términos muy, muy básicos, referidos casi todos a la parte agrícola de Euskadi. Uh-huh. La parte tecnológica o la parte más moderna, casi todos los términos han sido adaptados, y enseguida te da pistas.
Sí.
Y por otra parte, o sea, la piedra, la casa, el padre, están casi en toda, toda la literatura vasca. Entonces es bastante fácil entrar en el contexto de lo que están diciendo. No vas a saber exactamente lo que están diciendo, pero sí que te puedes hacer una idea. Sí.
Bueno, hay que decir también que Gabriel Aresti es uno de los que más han contribuido a crear una unificación de la lengua vasca.
Sí, el batúa, que no es muy respetado por los... los euskaldunes, de verdad. O sea, tú llegas al batúa y eres euskaldun berri, pero el resto de euskaldunes no te respetan igual, y además cada territorio tiene su propio euskera y es muy complicado, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Exactamente cuál es la terminología.
Pues con este Rieta Erri que recomiendo, y con María José, que ha sido una invitada encantadora y que esperamos que repita,
llegado
al final de nuestro programa. José Manuel, despide como se merece a María José.
No hay posibilidad de cumplir con el merecimiento para María José, pero bueno, agradecerle que haya tenido la deferencia de estar aquí con nosotros, que sea indulgente con lo que ha presenciado hoy aquí, este especie de amago de hacer radio, e invitarla de nuevo a que vuelva cuando quiera, que es una una invitación que hacemos a todos nuestros invitados.
Pues volveré, no lo dudes que volveré, he estado
feliz.
Tienen
los micrófonos abiertos.
Muchas gracias a los tres.
Y que nos invite a la COPE algún día, ¿no?
Eso también, no estaría ¿no? tampoco mal, ir a la tarde de COPE, los cuerdos desatados.
Te lanzamos ahí.
Ahí queda el guante.
Te lanzamos el guante. Vale. Si nos crees dignos de entrar en tu casa.
Sois absolutamente dignos, por supuesto.
Para nosotros
que
sería un gran honor.
Yo tendría eso que Valdano llama miedo escénico, pero bueno.
Al final, el microfonito es igual, que es lo que diría Valdano, ¿no?
Sí, bueno, pero tienen que dejar también que vaya Carlos. Carlos es innegociable.
Ah, pero claro, que viene Carlos.
Pues nada más. Cuerdos desatados.
Nos vamos ya con un poco una horteradilla de esas que me gustan a mí. Y hasta el próximo programa. Gracias, María José. Gracias, José Manuel. Gracias, Carlos. Las chicas ya están gritando ahí fuera. Y están con los mecheros para escuchar esta canción con todos nuestros oyentes. Así que bueno, hasta el próximo programa. Vámonos, Celtas Cortos.
Sí, ay, sí, tembló. La lluvia cae en soledad. Sí, ay, sí, tembló. No llamas si no vendrás. Ahora recuerdo tus manos, tu ausencia ahora es soledad. En mi calle ya no hay críos y mi jardín se cuesta. Sí, ahora recuerdo tu cara, tu fantasma quiere hablar. Y junto a mí está en la cama, pero calor no me da. Sí. Costumbre.